Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva versión de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. La situación medioambiental en el litoral central de nuestro país y el cierre de la división Ventanas de Codelco se tomó la agenda mediática durante los últimos días, marcando un hito relevante en una crisis que ya se arrastra por décadas y que en los últimos años ha significado una serie de episodios. Contaminación, intoxicaciones, colegios suspendiendo clases, niños enfermos y muchas situaciones que han impulsado a los movimientos sociales a exigir un ambiente saludable, un aire respirable y una actividad económica sustentable. Sin embargo, hay un enorme desafío entre garantizar un ambiente libre de contaminación y la permanencia de una actividad económica que es un pilar para Chile, como es la industria minera. Para conversar de este tema, estamos con dos fantásticos profesores de nuestra Facultad de Derecho, ambos egresados de la facultad. El máster de la London School of Economics, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, director ejecutivo de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente y subdirector del Centro de Derecho Ambiental de nuestra facultad, el profesor del Departamento de Derecho Económico, don Ezio Costa Cordela. Muy buenas tardes, Ezio.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y a todas quienes nos escuchan.
Muchas gracias por aceptar la invitación. También nos acompaña el profesor especialista en Derecho de Minería, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Tufts, magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, ganador de la distinción Best Lawyers en Minería, año 2015, ex vicepresidente legal de Codelco, también profesor del Departamento de Derecho Económico de nuestra facultad, don Cristian Cuicio. Muy buenas tardes, Cristian.
Muy buenas tardes, don Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, comenzamos con música y partimos este programa con la canción Llueve sobre la ciudad, a propósito de los últimos días de los búnkers.
Sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. me olvidé, te lo he dicho una y otra vez, creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad. Ya no queda nada y tú no estás.
Estamos en el programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre derecho ambiental y minería, y específicamente a propósito del cierre de la fundición de Ventanas. En la opinión de ustedes, Cristian, ¿esto es un precedente, esta decisión que se ha tomado, tremendo, que marca un antes y un después? ¿Qué crees tú que va a ocurrir con este anuncio del cierre de la fundición?
A ver, obviamente que constituye un hito relevante la decisión del directorio de Codelco de ir cerrando paulatinamente en un máximo de 5 años, tengo entendido, la fundición de Ventana. Lo que hay que tener presente es que el complejo industrial de Ventanas no es solamente una fundición, sino que la constituye una fundición con una refinería, que es bien importante de tener en consideración. Porque cuando uno dice vamos a cerrar Ventanas, inmediatamente lo que se le viene a cualquier ciudadano común y corriente es la idea de que van a cerrar las puertas, la instalación productiva de Ventanas, y esto no va a ser así. Porque según los mismos directorios de Codelco ha informado, tienen proyectado dar mayor protección incluso de la que ya tiene a las labores de la refinería para continuarlas adelante. Por lo tanto, lo que cierra la fundición, y obviamente constituye un hito, me parece muy importante. Y constituye un hito importante primero porque una empresa del Estado toma una decisión de cerrar una unidad productiva que le costó tanto tomar, además. No nos olvidemos que Ventana pertenecía al complejo productivo de NAMI, de la Empresa Nacional de Minería. Y recién el año 2005 se autoriza por ley, una ley 19.993, famosa ley 19.993, la transferencia de este complejo de Ventanas a Codelco. Y lo que pensaba hacer Codelco era pensaba fundir los minerales de la expansión de Andina y minerales de Teniente también. Una de las cargas con la que, más que desafortunadamente, pero una de las cargas con la que se transfirió la fundición fue la obligación de Codelco de seguir tratando minerales de pequeña y mediana minería que le enviara ENAMI. Y si uno ve lo que pasa hoy día en la fundición, va a ver que el 60% de lo que se funde no es de productos de Codelco, es de productos de pequeña, mediana y gran minería que ENAMI los compra y los procesa ahí. Entonces, esta decisión tiene varias ramificaciones. Puede significarle a Codelco, si es que no existiera una ley que le permitiera cerrar y dejar de tomar estos minerales de ENAMI, podría significarle un mayor costo a Codelco para poder tratar los minerales de ENAMI. Y ese es otro tema, otra derivada que hay que analizar tranquilamente. Pero me parece que, volviendo al comienzo, me parece que es un hito relevante la decisión del directorio de de cerrar la fundición.
Perfecto, muchas gracias, Cristian. Eso desde la perspectiva de los abogados ambientalistas y de las ONG que han reclamado por la existencia de las zonas de sacrificio en Chile. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Es suficiente?
Es una decisión muy relevante. Evidentemente la fundición de Codelco y el hecho de que se haya decidido por el directorio de la compañía hacer este cierre va a marcar un hito en términos de la transición socioecológica, y así lo ha hecho saber también el gobierno de distintas formas, puesto que por primera vez en muchos años se toma una decisión concreta y relativamente fuerte respecto de un proceso industrial que está provocando afectaciones a la salud de la población. Ahora bien, si la pregunta, frente a la pregunta sobre si esto es suficiente o no es suficiente, ahí se nos produce algún nivel de problema, ¿no? Porque la zona de Quintero Puchuncaví es una zona que tiene al menos 17 procesos industriales de distinto tipo funcionando, todos los cuales tienen efectos y emisiones que podrían causar daños a la salud. Entonces, el cierre de la fundición de Ventana es un avance, particularmente porque es la productora del 62% de las emisiones de SO2, que es uno de los contaminantes de los cuales hay mucha presencia en esta bahía, pero también sabemos que no es solamente ese contaminante el que provoca los daños a la salud y el que provoca las emergencias que han sufrido los habitantes de Quintero y Puchuncaví, diría en los últimos años, pero no es de los últimos años, sino que son varias décadas en que esto se ha venido repitiendo. Entonces, es un avance significativo en términos de un contaminante, es un avance significativo en términos también de la fuerza con la que se toma el tema, pero para efectos de resolver efectivamente los problemas de contaminación de esta zona que ha sido denominada zona de sacrificio, se van a requerir mayores esfuerzos. Esfuerzos que todavía no están, por lo que entendemos, decididos, ¿no? O sea, cuáles van a ser efectivamente las otras acciones que se van a tomar es algo que tiene que ir evaluándose y produciéndose en, espero yo, los próximos meses. Al alero, y ojalá que así se haga, o sea, lo ha mencionado la ministra Maisa Rojas en algunas de sus intervenciones públicas, estas decisiones debieran producirse al alero de una actualización de las evaluaciones ambientales de los proyectos. Hay proyectos ahí, hay actividades ahí que tienen evaluaciones ambientales antiguas, otras que incluso no tienen todas sus partes evaluadas, puesto que son previas a la ley de medio ambiente, y eso, ya habiendo transcurrido más de 20 años desde que tenemos una ley ambiental, parece necesario de actualizar. Parece necesario también conocer en detalle cuáles son los contaminantes que cada una de las industrias emite. La obligación de conocer esos contaminantes es una de las obligaciones que la Corte Suprema le puso al Estado de Chile cuando resolvió un recurso de protección en el año 2019, señalando que en esta zona de Quintero y Puchuncaví se estaban violando los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente libre de contaminación de las personas que allí habitan. Entonces, para poder conocer esos gases, se tiene que hacer el paso previo, que es esta evaluación o reevaluación, o que al menos todos los procesos estén dentro del sistema, y luego, con ese conocimiento, probablemente se pueda ver qué medidas tomar. Yo me imagino que hay algunos procesos, no algunas industrias. Es bueno el punto que hacía Cristian antes, ¿no? Por ejemplo, se cierra la fundición, no quiere decir que se cierre completamente Codelco en Ventana. Lo mismo puede pasar con otros procesos industriales, que se cierra una parte del proceso, pero no se cierra necesariamente toda la compañía. Y es posible que algunos otros procesos que tengan tecnologías antiguas, que no puedan de manera eficiente ponerse al día, tengan que cerrar. Eso no debiera significar un perjuicio mayor para los trabajadores. Y esto lo digo sabiendo que se requiere trabajo para eso, o sea, sabiendo que para que no haya un perjuicio para los y las trabajadoras, se tienen que tomar medidas y esperando que en la idea de la transición socioecológica justa esas medidas efectivamente se tomen.
Efectivamente, ustedes dos han dado en el clavo en que parece que hay muchas aristas muy complejas en el tema. Como este programa nosotros aspiramos a que no solo lo escuchen abogadas y abogados, me gustaría plantearles lo siguiente. Esto podría haber sido un comunicado del directorio de Codelco, o por ejemplo del presidente ejecutivo, en fin, pero fue el presidente de la República quien, flanqueado por la ministra de Medio Ambiente, la ministra de Salud y el subsecretario de Salud, apareció haciendo este anuncio. Cristian, ¿podría explicarle a nuestros auditores por qué tiene que participar el Congreso Nacional? ¿Por qué tiene que haber una ley para que se pueda cerrar esta fundición?
Bueno, como señalaba anteriormente, el año 2005, para poder traspasarle esta fundición, o este complejo industrial, la Codelco, de Namia Codelco, hubo que tramitarse una ley. Se estaba disponiendo de un activo de una sociedad del Estado, una empresa del Estado, y se requería de ley. Más aún cuando se estaba con ese valor que se le estaba dando al complejo, Enami en ese momento saldaba todos sus pasivos, que eran considerables, más o menos 450 millones de dólares. Y esa ley tuvo que tramitarse, además de tratarse de un activo de una sociedad del Estado, por cuanto existe una obligación de Enami para con la mediana y pequeña minería chilena, de ser una especie de... Se habla de la gran empresa de fomento de la pequeña y mediana minería. Yo sé que a los mineros no les gusta que le hablen del fomento, pero la verdad es que lo que hace la Empresa Nacional de Minería en sus fundiciones es tomar piedras, pagar por ellas anticipadamente, cosa que no se lograría de otra situación, y después tratarla y después venderla. Y la rentabilidad o el retorno le llega mucho después. Bueno, como se hizo esta ley 19.993, que le exige a Codelco tratar concentrados de NAMI. Para poder terminar con esa obligación se requiere de una nueva ley. Una ley que diga qué va a pasar con esos concentrados, dónde van a ir, si los va a tener que tomar Codelco obligadamente en otro lugar. Por ejemplo, podría tratar una parte en Pocherillos, podría tratar una parte en Caletones. Uno tiene alternativas distintas en los complejos de Codelco. Pero ese costo, ¿quién lo va a pagar? Ese mayor costo de transporte. ¿Quién va a pagar ese costo? ¿Lo va a pagar Codelco? ¿Lo va a pagar el productor? ¿Lo va a pagar Enami? Eso es algo que hay que resolverlo por ley. Esa es la razón.
Perfecto. Y desde tu perspectiva, Ezio, esta institucionalidad que nos hemos dado tanto para autorizar previamente los proyectos como para su fiscalización, ¿es suficiente o tenemos que dar un salto en aquello? Tú has escrito recientemente un gran libro que se llama La Constitución Ecológica, donde pones los puntos sobre las íes en torno a cómo un diseño institucional debiese dar cuenta de una economía que sea propendiente al desarrollo, pero con sustentabilidad. ¿Qué piensas tú de la institucionalidad actual en esta materia?
A ver, creo que me gustaría hacer dos puntos. Uno que tiene que ver precisamente con la actuación que ha tenido la institucionalidad en el caso de Quintero Puchuncaví, y otro que tiene que ver con, en abstracto, qué institucionalidad podríamos dar. Respecto de lo primero, creo que desde el punto de vista de la autorización de proyectos, es muy difícil hacer una evaluación de la institución actual, considerando que las empresas, los procesos industriales que allí se han instalado, llevan 40, 50 años instalándose en el lugar. O sea, pasaron por una etapa en que no había nada de institucionalidad ambiental, después algunos fueron aprobados por la CONAMA antiguamente, y otros fueron, los últimos fueron aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental, que de hecho son los menos, la mayoría son más antiguos. Es bien llamativo, quizás a algunos de nuestros auditores les ha tocado hacer esto, cuando uno busca las evaluaciones ambientales de los años 90, fines de los 90, principios de los 2000, la diferencia que existe entre esas evaluaciones ambientales y las actuales es muy considerable. Uno se encuentra con resoluciones de calificación ambiental de proyectos gigantescos que tienen 10 páginas, 12 páginas, con un compromiso voluntario por ahí que en realidad no describe mucho cuáles son los efectos del proyecto. Mientras que hoy día, cuando hay un proyecto relativamente grande, nos encontramos con estudios de impacto ambiental que son profundos y con resoluciones de calificación ambiental que son muchísimo más detallada. A veces tienen, a veces incluso demasiado detallada. O sea, tienen 200, 300 páginas en que se explica cómo el proceso va a funcionar. Entonces, solo mirando eso, uno puede ya decir, aquí ha habido una evolución en términos de nuestra preocupación ambiental. Evolución que llega a un punto aún mayor cuando, y aquí me meto en la pregunta que le hacía Álvaro a Cristian, pero evolución aún mayor cuando llegamos a un punto en que el presidente de la República, con dos ministras y un subsecretario, anuncian una medida como esta, porque precisamente le dan la importancia política que tiene el hecho de que se tome esta decisión, a pesar de que la decisión sea de una empresa pública como Escoderco. Y que, como tú dices, podría haber sido un comunicado que nadie hubiera leído, pero en lugar de eso se opta por una presentación mucho más fuerte para darle la importancia. Ahora, esa institucionalidad en términos entonces de aprobación, yo diría que ha mejorado, sin dudas. A mí me gustaría, y no es parte de lo que la nueva Constitución está proponiendo, a mí me gustaría que hubiera mayor autonomía por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Hemos tenido muchas discusiones respecto de las posibles capturas que existen del servicio en los diferentes gobiernos, y en ese sentido, para dar mayor tranquilidad, yo preferiría que haya mayor autonomía. A mí me gustan los órganos autónomos en general, y celebro que, por ejemplo, la nueva Constitución sí esté proponiendo una agencia autónoma de aguas. Muy bien en aguas, en medio ambiente, lamentablemente no. Pero lo que sí propone la nueva Constitución en términos institucionales, y que me parece importante como contrapeso también a la institucionalidad estatal, es la figura de la Defensoría de la Naturaleza. Y la figura de la Defensoría de la Naturaleza va a tener una posición institucional que le va a permitir controlar que los organismos de la institucionalidad ambiental cumplan con sus funciones legales. O sea, tiene una de sus funciones, es muy, muy parecido a lo que la Contraloría hace con los organismos públicos, pero enfocado en lo ambiental. Y entonces va a poder hacer presentaciones cuando el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente u otros servicios ambientales, pensemos en el futuro, ojalá en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, no estén ejecutando sus labores efectivamente. Yo creo que ahí hay un avance significativo de la nueva Constitución que esperemos se apruebe en septiembre. El otro organismo público que ha estado involucrado aquí de la institucionalidad ambiental es la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la Superintendencia de Medio Ambiente tiene algunos pequeños problemas de diseño, en el sentido de que me da miedo ponerme demasiado abogado para explicar, pero bueno, cuando no tiene un instrumento de gestión ambiental que es fiscalizar, entonces no tiene mucho margen de acción. Este año, sin embargo, y vamos a ver cómo evoluciona esto, tomó una medida que no había tomado antes, muy interesante, que es poner medidas provisionales a ciertas industrias que son más riesgosas, para que cuando haya mala calidad de ventilación en la Bahía de Quintero, entonces esas industrias funcionen en menos capacidad. O sea, se lo puso particularmente a las industrias de combustibles fósiles que hay en la zona, y dijo, bueno, usted, ENAP, Gasmar, etcétera, van a funcionar los días que haya mala ventilación en un 70%, en un 50%, de manera de evitar las intoxicaciones que hemos visto en los años anteriores. Les digo que vamos a ver cómo funciona, primero que nada, porque son recientes estas medidas, tienen un par de semanas recién, entonces vamos a ver si logran su objetivo, que es evitar las intoxicaciones, ojalá que así sea. Y en segundo lugar, porque también hay una discusión jurídica posible, yo no sé las empresas que han sido afectadas por estas medidas van a reclamar respecto de ellas o no. Si reclaman respecto de ellas, vamos a tener también una discusión en tribunales sobre si la superintendencia puede hacer eso o no. Pero veo ahí un paso mucho más preventivo y mucho más proactivo por parte de la superintendencia para evitar las intoxicaciones, que me alegra muchísimo, y sobre todo me alegra porque ha sido, por lo que aparenta al menos lo que uno puede leer en la prensa, ha sido tomada también considerando cuestiones de salud. O sea, también ha estado el Ministerio de Salud ahí preocupado del asunto, cosa que yo creo que es muy, muy relevante, porque la institucionalidad ambiental, si bien ha mejorado mucho desde el principio de este siglo hasta ahora, no tiene todas las facultades, ¿no? Aunque el Ministerio quisiera o la Superintendencia quisiera, las facultades están repartidas. Y el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, tienen funciones que son insustituibles para permitir, digamos, prevenir estas emergencias ambientales en la zona.
Es un tema tremendamente interesante, además, cómo
las diversas industrias van incorporando nuevos estándares y tecnologías. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre Derecho Ambiental y Minería, junto a los profesores Ezio Costa y Cristian Cuincio. Cristian, vamos a dejarte planteada una pregunta para cuando volvamos de la pausa. Y justamente me quería referir a las declaraciones que hizo Diego Hernández cuando se supo de la medida del cierre de ventana en representación de la Sociedad Nacional de Minería. Y señaló, más o menos en la misma línea que señalaron los trabajadores de Codelco, que bastaba con incorporar tecnologías de abatimiento y dotar de inversiones en tecnología para poder evitar emisiones atmosféricas y no necesariamente cerrar esta fundición que, según él, iba a provocar una serie de trastornos en torno a la cadena productiva. A propósito de eso, te vamos a pedir tu opinión y también en relación con los estándares que tiene la industria minera en Chile en relación con la industria minera en otros países y cómo lo han hecho también para resolver estos problemas. Vamos a continuación a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre Derecho Ambiental y Minería junto a los profesores Cristian Cuincio y Ezio Costa. Cristian, habíamos dejado planteada una interrogante acerca de la industria minera en Chile, cómo la SONAMI ha reaccionado ante el anuncio del cierre de la fundición y sobre los estándares ambientales que hay en Chile en la industria minera, tomando en consideración que, por ejemplo, Codelco es la cuprífera más grande del mundo y que además participan en la explotación y la producción de cobre otras empresas transnacionales también en nuestro país, y que tradicionalmente además el cobre y la riqueza minera en Chile ha sido fundamental en el desarrollo. ¿Tú crees que esta industria está en condiciones de seguirse desarrollando amigablemente con el medio ambiente en la ecuación que al menos teóricamente parece perfecta, sustentabilidad ambiental con desarrollo productivo?
Interesante pregunta y que tiene respuestas que pueden variar según la óptica con que se mira la industria minera. Yo soy un convencido que la industria minera en Chile ha cumplido con estándares de alta calidad, regla general, en sus procesos productivos. Si uno ve lo que pasa con la gran minería, ve lo que pasa con Escondida, con Collahuasi, con TEC, hoy día en la fase 2 de Cerro Colorado, si ve los pelambres, y si ve la empresa estatal Codelco, se han ido adaptando y han ido elevando sus estándares ambientales, de cumplimiento ambiental, de exigencias ambientales y también comunitarias. Por eso digo que me parece que yo, como buen profesor del área minera, me parece que la minería cumple con crecen los estándares que ha tenido Chile en esta materia, incluso lo supera. Pero el tema de la fundición de ventanas va mucho más allá que eso. Eso decía, la fundición de ventanas es un complejo antiguo y los complejos antiguos en Chile, por regla general, no tienen calificaciones ambientales, no tienen una evaluación ambiental de su proceso. Y eso es lo que ha pasado, ¿eh? Eso es lo que ha pasado y me parece que en Ventana es el gran ejemplo de cómo se logra instalar un polo industrial sin tomar los resguardos ambientales, porque lo importante era producir. Quiero solamente recordar que a lo mejor no están en la memoria viva de la colectividad, de que cuando se discutió la fundición, dónde instalar la fundición, que hoy día se llama fundición de ventanas, peleaban mano a mano Coquimbo y Ventanas por llevarse la fundición. Coquimbo y Valparaíso. Era como un remate, quien ofrecía las mejores condiciones para que la fundición se instalara en su lugar. Y ganó Valparaíso. Ya, ganó Valparaíso con Ventanas. que en ese tiempo, estamos hablando de 40, 50 años atrás, que es mucho más, estamos hablando de los años 1950, era realmente un despoblado, era la playa, un poco de turismo, caletas de pescadores y no mucho más. La población de Puchuncaví y otras va creciendo con los procesos productivos y las industrias que ahí se instalan. Es decir, de esa pelea de quién quería tener la fundición a hoy día, quién no quiere, quién, a dónde no nos instalamos, porque ese es el tema hoy día. Hay mucha distancia. Voy a ir en orden entonces. La minería, para mi gusto, cumple, la gran minería especialmente, cumple con los estándares. Me parece que la mañana también está en esa tónica, y creo que la pequeña minería tiene condiciones bien especiales. Pero el tema de la fundición de metales es un tema distinto. Las fundiciones chilenas son fundiciones muy antiguas, demasiado antiguas. Y hace mucho tiempo Chile se merece tener un complejo productivo de clase mundial. Yo no la conozco, pero hay una fundición en el centro de una ciudad alemana donde uno puede ir, puede tomar té, puede salir y puede estar al lado tomándose una cerveza en la tarde y nadie se contamina. Las fundiciones en Japón de Sumitomo y otras, las personas que las visitan les entregan unos guantes blancos para que al final, después de caminar por las escaleras, puedan ver que los guantes siguen siendo blancos, no están empolvados. Es decir, hay tecnología hoy día para tener fundiciones de primer nivel. Y yo creo que ahí nos quedamos atrás. Si uno tuviera que ver un aspecto de la minería donde se quedó atrás, es en las fundiciones. La fundición última que se hizo en Chile es la de Alto Norte, ¿no es cierto?, en Antofagasta. Y esa es una fundación que ya tiene muchos años y que también tiene una tecnología bastante antigua. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no podemos depender de la fundición china para toda nuestra producción. Y por lo tanto, Chile se tiene que dar una instalación de fundición de clase mundial. Y el tema de fondo es dónde la instalamos y con qué tecnología, precisamente para evitar lo que pasa. Ahora, la frase de Diego Hernández, yo le tengo el mayor respeto a Diego, y creo que fue dicha con el calor de la pasión de que es una antigua instalación productiva va a cerrar en un número de años, y esa instalación productiva para los mineros que le entregan a Enami es muy relevante. Pero también no creo que no tuvo en consideración el hecho de que Codelco ha estado conversando con Enami, con los trabajadores, con el gobierno, buscando una solución precisamente para que no hayan cuellos de botella ni problemas con la pequeña y mediana minería que le entrega a esa fundición. El tema de fondo es, no me cabe la menor duda, entre paréntesis, que se va a solucionar en buena forma, sin dolor para los pequeños y medianos mineros, y que, en definitiva, lo que tenemos que hacer en Chile es empezar a pensar dónde construir una o dos fundiciones de clase mundial.
Perfecto. Entonces, la solución tecnológica es viable. Ahora, Cristian ha hecho una afirmación que es del todo relevante, digamos, sobre todo para aquellos abogados y abogados que de alguna manera hemos participado en la institucionalidad y la evaluación ambiental de proyectos. Y ahí aprovecho de preguntarte a ti eso, que parece muy simple. ¿Dónde ponemos la fundición? Porque, claro, nadie quiere tener... Todos podemos decir que es muy necesario que haya relleno sanitario, porque las ciudades generan residuos y esos tienen que procesarse en alguna parte. Es muy necesario que haya fundaciones para el proceso productivo de cobre con los más altos estándares, pero apenas una población y una comunidad de personas sepan que eso va a estar cerca de ellos, se van a poner en forma tremenda. ¿Cómo podemos solucionar este y otros problemas, Enzo? ¿Desde qué punto de vista, desde qué abordajes? Porque tiene razón Cristian, es decir, en primer lugar, el reconocimiento de que hay una deuda, digamos, en términos de poner una fundación, una fundición o dos de clase mundial. Pero está el tema de dónde, cómo podemos llevar a cabo esos diálogos para que esta ecuación, equidad ambiental, sustentabilidad ambiental y desarrollo productivo pueda tener efecto.
Es una de las preguntas del millón de dólares, o más del millón de dólares, de los miles de millones de dólares. A ver, depende de varias cosas, ¿no? Cristian mencionaba algunas fundiciones en el mundo que tienen altísimos estándares tecnológicos y por lo tanto que son muy poco contaminantes. Y claro, no es lo mismo si a una comunidad cualquiera se le dice vamos a instalar una fundición como las que existen hoy en día, con tecnologías antiguas y muy contaminantes, que si se va a instalar algo que... conocemos que no tiene esos efectos. Ya eso cambia un poco la conversación. Pero de todas maneras hay una conversación compleja sobre la instalación de varios tipos de proyectos, no solamente de las fundiciones. Y solucionar eso es algo que... yo me acuerdo que esto era como... Yo decía, esto es el santo grial a fines de los 2000. Todo el mundo hablaba del ordenamiento territorial. Y decía, bueno, la manera de solucionar esto es el ordenamiento territorial. Se ha perdido un poco como ese afán de decir hay que hacer ordenamiento territorial, pero no porque se haya hecho el ordenamiento territorial, sino que porque quizás no fue escuchado esa demanda. Pero claramente lo que se requiere es tener una decisión previa de los lugares donde ciertas actividades productivas pueden instalarse, que no sean las actividades mismas las que deciden dónde van a ir y luego produzcan sus procesos de participación y de discusión con la comunidad. Es muy tarde ese momento para tener esa discusión. La discusión tiene que ser antes, la discusión debiera ser en blanco, o sea, sin saber quién va a instalar una determinada empresa, sino que simplemente sabiendo en este sector de esta región es posible instalar las empresas del tipo ABCD por las condiciones que tiene este sector. Entonces, lo mismo con los rellenos sanitarios, lo mismo con cualquier otro proyecto, ¿no? Es una definición que debiera discutirse y probablemente votarse de manera previa. Yo ahí... A mí me gustaría mucho que tuviéramos un procedimiento de creación de ordenamientos territoriales que terminara con una votación vinculante por parte de la ciudadanía donde diga, ok, este ordenamiento territorial nos parece como ciudadanía razonable en esta región. Teniendo que incluir algunas cosas, ¿no? Cada región tendrá que tener sitios necesariamente para... generar industrias, sitios para generar rellenos sanitarios, para poner cárceles, para poner colegios, para poner hospitales, para poner comisarías, porque bueno, son las carreteras, son los servicios que se requieren en cualquier región, pero con una discusión, como les digo, previa. Algo de esto está presente en la nueva constitución, hay un mandato a generar ordenamiento territorial en las regiones, va a requerir de un desarrollo legal de todas maneras, desarrollo legal que es el mismo que hemos estado hace mucho tiempo esperando, ¿no? Y han habido algunos intentos, recuerdo en algún minuto en el primer gobierno de Sebastián Piñera que se dijo, bueno, se va a hacer un ordenamiento territorial de todo Chile para evitar los problemas de la localización de las industrias, pero no se hizo. Hace 2 años atrás se aprobó una política nacional de ordenamiento territorial, pero no tiene todavía esos planes en específico. Y esos planes son importantes no solo desde el punto de vista democrático, o sea, yo enfaticé ahora la idea de la participación, pero también son muy importantes desde el punto de vista ecológico. De hecho, existe todo un desarrollo de una disciplina en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, hay varios profesores y profesoras especialistas en esto, que es una disciplina de planificación ecológica. Y incluso han hecho, contratados por el Estado de Chile, planificación ecológica para algunas regiones. La región metropolitana, uno puede googlear, si alguien está ahí con su computadora escuchándonos, puede googlear planificación ecológica Santiago y van a encontrar un plano donde, de acuerdo a las características ambientales del territorio, se fija qué tipo de actividades se puede hacer en un lugar o en otro. Entonces, por ejemplo, si yo necesito... no sé, buena ventilación para una actividad, bueno, la actividad tiene que estar en un lugar donde haya efectivamente viento suficiente. Si es una actividad que va a consumir mucha agua, bueno, tiene que estar en un lugar donde haya agua suficiente. Por supuesto, no se pueden instalar procesos industriales en las áreas protegidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con un levantamiento del territorio mismo, o sea, de qué es lo que hay en el territorio y cómo lo protejo. Este cruce virtuoso, creo yo, entre el conocimiento sobre el territorio de la planificación ecológica y la posibilidad de participación ciudadana nos daría como resultado un mapa desde el cual tomar la decisión de dónde se puede instalar un determinado proceso. No es que no vaya a tener conflictos de todas maneras, es posible que tenga conflictos, pero creo yo que disminuirían considerablemente los conflictos si previamente ya los vecinos de un sector saben que en ese sector se puede instalar un tipo de industria.
¿Qué te parece, Cristian? Porque lo que ha dicho eso yo creo que es de la máxima relevancia y ahí está parte de la clave del problema según algunos. Pero tradicionalmente han sido los sectores productivos los que se han opuesto tenazmente a esta idea de que haya una ley de ordenamiento territorial, o sea, que el Estado decida, el Estado en su máxima expresión, digo, el Estado con las vías de consulta que sea, decidan dónde se pueden poner determinadas actividades productivas, porque eso rigidiza en vez de dinamizar esta actividad productiva. Tú que eres asesor de proyectos mineros, de empresas mineras, ¿tú crees que para el sector minero, para los sectores industriales, sería más seguro contar con determinadas previsiones de dónde poder invertir? ¿O en realidad siguen manteniendo esta idea de que es mejor que el mercado resuelva solo estas situaciones?
A ver, déjame partir por atrás. Yo no soy el mejor exponente de la defensa del mercado ultrans, digamos. No creo que el mercado sea la solución de todos los problemas. Pero voy a ir a la pregunta. Yo soy un firme partidario de la institucionalidad clara, transparente y duradera. Y en este caso, en el caso de Chile, me parece que un orden territorial hace tiempo se viene notando su ausencia. La ausencia de lo mismo es lo que provoca muchos de los problemas que hemos estado viviendo en el último tiempo. Por lo tanto, me parece positivo. Lo que sí es imprescindible que ese ordenamiento territorial tome en cuenta las realidades de cada región. Por ejemplo, hay minería donde están los recursos mineros. No puedo hacer minería donde no están los recursos. Es decir, por mucho que a una región no le guste la minería, por diversos motivos, ahí está el recurso. ¿Cómo compatibilizamos esa visión? Yo creo que esa es una función que hay que, es una discusión que hay que tener, un acuerdo que debería tener Chile, y me parece que el ordenamiento territorial, como decía eso, pudiera ser un arma muy positiva para el país. Pero, reitero, un ordenamiento territorial que tome en cuenta la realidad económica de cada región. Es decir, yo no puedo sacar nada con que me digan haga minería en la Antártida si no hay recursos mineros en la Antártida. No puedo llevarme los minerales a la Antártida. Tienen que estar en el norte de Chile. Ahora tenemos depósitos en otras partes, en el sur, y tendremos que adaptar. Lo que sí creo fundamental, contener las reglas del juego claras. Es decir, me parece que es bueno para todos saber cuáles son los requerimientos que tiene que cumplir para instalarse y operar. Y que esos requerimientos no vayan cambiando según el proyecto de que se trata, sino que sean uniformes para cada tipo de actividad productiva según su capacidad o su tamaño. Me parece positivo, yo creo que a la minería no le haría mal saber, por ejemplo, las plantas que instalan, todos hemos escuchado las últimas reprogramaciones de los contratos delito en el salario de Atacama con el Bemarle y con SQM que hizo Corfo. En ambos casos se requiere de instalar nueva tecnología y nuevas plantas para producir un litio de mayor pureza, de mayor refinación, de mayor valor económico. Y en esos casos esas plantas se tienen que instalar donde están los depósitos y sería sumamente útil que en vez de estar discutiendo caso a caso, se discutiera una política común para que tienen que cumplir y satisfacer toda ella. Y me parece que la industria minera también sería muy positivo. Pero hay que ver cómo se da esa discusión.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre derecho ambiental y minería junto a Ezio Costa y Cristian Quincio. Cristian recién nos conversaba acerca de la estabilidad de las reglas del juego y es inevitable que nos refiramos al proceso que estamos viviendo. Estamos a puertas de tener el texto ya armonizado y con sus normas transitorias del proyecto de nueva constitución que se va a someter a plebiscito el próximo 4 de septiembre. De acuerdo a aquello, ¿cómo se aproximan ustedes desde su propia expertise y ejercicio profesional a esta materia? ¿Esta constitución es un avance en materia de armonización entre normas ambientales y fomento productivo? ¿Se debería ver como un marco legal e institucional que pueda perdurar o tiene problemas, según su opinión, en estos aspectos?
Desde el punto de vista de la protección ambiental, esta constitución, esta nueva constitución, esta propuesta de nueva constitución es un avance muy significativo. Es un avance que de hecho está siendo mirado con mucho interés por parte de profesores, profesoras, activistas y distintas personalidades en el mundo, porque contiene una serie de normas que por primera vez en una constitución reconocen. Punto número uno, que estamos en una crisis climática y ecológica, y enseguida crean una infraestructura normativa para hacerse cargo de esa crisis. Entre los dispositivos que tiene esta infraestructura normativa está un reconocimiento de los límites de la naturaleza. Yo creo que esa es una de las cuestiones principales que podemos encontrar. Las actividades productivas en general no están reguladas en detalle en la Constitución, ni están tampoco supeditadas a demasiada regulación nueva por la nueva Constitución, y por tanto todas las actividades productivas se pueden llevar a cabo de todas maneras, pero sí se establecen ciertos límites para esas actividades productivas, y es un límite que, a mi juicio al menos, es bastante razonable, que es no alterar de manera permanente las estructuras, los ciclos, los procesos de la naturaleza. O sea, no destruir la naturaleza, básicamente. Y en su caso, repararla. Esto lo hace la nueva constitución con la idea de derechos de la naturaleza, que puede sonar a una cuestión muy creativa, no lo es tanto, ya hay 30 países en el mundo que tienen derechos de la naturaleza, y además no lo es tanto porque finalmente, si bien se reconoce como derechos de la naturaleza, lo que se está haciendo es establecer que existen estos mínimos vitales, estructuras, procesos, funciones de la naturaleza, que deben ser respetados, de manera que los ciclos naturales se puedan seguir reproduciendo en el tiempo y no seamos nuestra generación, no sea la que destruya, por ejemplo, los ríos para que la generación que viene no tenga ríos, ¿no? Esa es como la idea general de los derechos de la naturaleza. Y por otro lado, se reconoce también como límite, digamos, a la actividad humana, se reconoce la necesidad de salvaguardar los bienes comunes naturales, como el aire, el agua, el mar, para las generaciones futuras también. De nuevo, hay un reconocimiento de, miren, hoy día tenemos agua, y tenemos aire, y tenemos mares, gracias en parte a que las generaciones anteriores a la nuestra los cuidaron, y bueno, nosotros tenemos que cuidarlas para las generaciones futuras, porque esto no es nuestro, sino que es de Chile completo, y Chile completo es quienes estuvieron antes que nosotros y quienes vienen más adelante, además de nosotros mismos. Yo creo que ahí hay un gran punto, ¿no? Y el otro gran punto tiene que ver con el avance económico del mundo. Yo no temo equivocarme al observar que el mundo completo está haciendo una transición ecológica-económica, que es una transición que tiene que ver principalmente con no seguir produciendo tantos gases de efecto invernadero y, por tanto, no dañar tanto el clima. En ese proceso de transición, las lógicas económicas del mundo van cambiando y se trata de hacer que la economía converse, dialogue mejor con las cuestiones ambientales. Y creo que esta nueva constitución, al reconocer la crisis climática, al establecer una idea de desarrollo económico que proteja a la naturaleza y los derechos de las personas, lo que está haciendo es primero que nada, actualizarse, porque estos 40 años después de la constitución anterior, la constitución del 80 tiene muy poco de esto, por razones obvias, ¿no? Era 1980, no se hablaba de esto, estamos en el 2022 y ahora sí, este es un problema. Y además nos pone en una vanguardia quizás global respecto de la protección del medio ambiente.
Perfecto. Cristian, ¿qué te parece este marco institucional nuevo que está en ciernes y a punto de ser sometido a plebiscito? ¿Qué te parece a ti en torno a la compatibilización medio ambiente?
Voy a referir exclusivamente al tema minero, al tema del estatuto de los minerales, que está contenido en los artículos 324 siguientes y es bastante escaso. Pero a mí me preocupa la visión de los constituyentes respecto al estatuto de los minerales, porque tiene varios problemas con relación a lo que actualmente está en la constitución y que fue lo aprobado el año 71 en la ley 17.450. De nacionalización de la gran minería. Por de pronto, mantiene el dominio del Estado inalterado de lo que viene desde el 71, que me parece estupendo. Pero se olvida el constituyente actual de regular la situación de la minería con los predios superficiales. Por lo tanto, podríamos tener varios conflictos que hoy día tienen una solución orgánica, constitucional, a no tenerla y quizás cómo se resuelve en un tribunal. Un problema. Segundo defecto que me parece de la Constitución en el Estatuto de los Minerales. Ve los problemas de la minería, no ve las virtudes de la minería. Prohíbe la minería en una serie de lugares, glaciares y otros. Y yo me pregunto si los constituyentes habrán visto la realidad minera de Chile, porque la minería en lugares donde existen glaciares, en Chile existe en manos privadas y en manos estatales. Es cosa de ir a la región de los Andes aquí al lado, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que pasa con los bronces de Codelco, los bronces de Anglo American y con Andina de Codelco. Y podríamos también llegar al tema de Teniente, en alguna parte de Teniente, y poder tener problemas por ahí. Entonces me parece que la aproximación a la minería no es muy cariñosa hacia la minería. Tiene una visión de extractivismo que no me parece positiva. Todo queda sometido a una ley, a una nueva legislación minera, que no sabemos cómo va a venir y cuándo va a venir, y por lo tanto se va a producir un poco incentivo para seguir invirtiendo y para seguir trayendo actividad a Chile. A mí no me gusta lo que está en el Estatuto de los Minerales, y lo digo con todas sus letras, digamos. No es que la Constitución en sí no me guste lo que está en el Estatuto de los Minerales, me parece muy escaso. Y con una visión bastante negativa.
Perfecto. Oigan, les agradezco enormemente. El tiempo es implacable en la radio. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle sinceramente a los profesores Cristian Quincio y Ezio Costa por esta interesantísima conversación que yo creo que ha sido tremendamente esclarecedora para nuestras y nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Nos estamos invitados desde ya por una próxima ocasión.
Un gusto, Ezio, un gusto.
Gracias, Cristian, un gusto. Álvaro también.
Francisca, hasta luego. Don Álvaro, lo veo con esa hermosa bandera azul.
El estandarte de la Universidad de Chile. Así es. Sí. Bien, y vamos a despedir nuestro programa, como siempre, con música. Los invitamos a todas y todos a escuchar Maybe I'm Amazed, del ícono ex miembro de la banda The Beatles, quien acaba de cumplir sus 80 años, Sir Paul McCartney. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.